Dios realmente gobierna. Y cuando las cosas están fuera de orden, están fuera de nuestro orden.
Pero el doctor Tony Evans dice que no están fuera del orden de Dios.
Porque puede que él incluso haya creado el caos debido a nuestra independencia.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. Cuando una nación se aleja de Dios, a menudo le siguen la confusión y el conflicto. Hoy, el Dr. Evans analiza cómo la desobediencia de Israel condujo a la división y la destrucción, y cómo Dios transformó la obra del diablo en su propio instrumento de juicio. No es un método inusual para Dios, pero, como veremos, cuando el arrepentimiento es sincero, la misericordia no tarda en llegar. Acompañemos al Dr. Evans en Jueces, capítulo 9, versículo 22.
Abimelec gobernó Israel 3 años. Entonces Dios envió un espíritu maligno entre Abimelec y los hombres de Siquem. Los hombres de Siquem son los muchachos de Abimelec, la pandilla de Abimelec. Así que este hombre ora, presta atención ahora porque voy a exponer un principio muy importante aquí, porque eso es lo que intento hacer, extraer principios a medida que avanzamos. Él ora desde el lugar de la bendición, el monte Gerizim, para que Dios intervenga. Y Dios envía un espíritu maligno. Para decirlo en términos del Nuevo Testamento, envía un demonio. ¿De acuerdo? ¿Acabas de escuchar lo que dije? Dios envía a los demonios. Así que déjame decir algo que ya he dicho antes. El diablo no es solo el diablo, es el diablo de Dios. Y Dios incluso usará al diablo para cumplir sus propósitos. En el versículo 26, ahora Gael, hijo de Ebed, vino con sus parientes, cruzó a Siquem, y los hombres de Siquem depositaron su confianza en él. Así que ahora tenemos este conflicto ocurriendo con Abimelec. Gael llega y ellos depositan su confianza en él. Ellos entraron en la casa de su Dios, comieron, bebieron y maldijeron a Abimelec. Así que las cosas están cambiando. Bien, versículo 31. Él envió mensajeros a Abimelec, engañosamente diciendo, mira Gael, el hijo de Ebed y sus parientes han venido a Siquem, y mira, están sentados en la ciudad contra ti, así que están viniendo en tu contra. En el versículo 39 dice, entonces Zebul, que es su oficial principal, le dijo, ¿dónde está ahora tu jactancia con la que decías, quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo al que despreciabas? Sal ahora y pelea con ellos. Entonces Gael salió delante de los líderes de Siquem y luchó contra Abimelec. Abimelec lo persiguió y él huyó delante de él, y muchos cayeron heridos en la entrada de la puerta. Así que ahora tienes a varios grupos diferentes peleando entre sí, y Dios está creando el caos usando al diablo o a uno de los ángeles del diablo, uno de los emisarios del diablo, para crear conflicto. Y una de las cosas que tienes que evaluar, si hay caos en la sociedad como ahora, es irresoluble. Es irresoluble. Y la gente está dividida, la gente toma partido y la gente está en guerra unos contra otros. Me gustaría sugerirte que Dios ha enviado un espíritu maligno a Estados Unidos. Eso es lo que me gustaría sugerirte. Que lo que estás viendo es precisamente lo que está ocurriendo aquí. Cuando Dios interviene y las personas se vuelven unas contra otras y pelean entre sí, y Dios está detrás de todo usando al diablo. Bien. Entonces, en el versículo 42, ahora sucedió que al día siguiente la gente salió al campo y se le informó a Abimelec. Así que la gente de Gael, que ahora huía porque ya no podían quedarse allí, ya que estaban siendo derrotados. Entonces él tomó a su gente y los dividió en 3 compañías. Y él se tendió al acecho en el campo y miró y vio a la gente saliendo de la ciudad. Se levantó contra ellos y los mató. Abimelec luchó contra la ciudad todo el día, capturó la ciudad y mató a la gente que estaba en ella. Pero había una torre fuerte en el centro de la ciudad y todos los hombres y mujeres huyeron allí. Así que todos los que quedaban se metieron en esa torre en el centro de la ciudad. Así que se acerca a la entrada de la torre, pero una cierta mujer arrojó una piedra de molino superior sobre la cabeza de Abimelec, aplastándole el cráneo. Entonces llamó rápidamente al joven que llevaba sus armas y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer me mató. Si tengo que morir, que no digan que una mujer me mató. Que otro hombre me mate. Soy demasiado hombre como para que digan que una mujer me sacó de aquí. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelec había muerto, cada uno se fue a su casa. Entonces, ¿de qué se trataba todo esto? Versículo 56. Entonces Dios cosechó, retribuyó la maldad de Abimelec, la que había hecho a su padre matando a sus 70 hermanos. Cuando pecamos y no hay arrepentimiento, Dios no olvida su justicia. Ahora bien, Él sí tiene misericordia, especialmente cuando hay arrepentimiento. Pero cuando no hay arrepentimiento, y por supuesto, Abimelec es una persona sin arrepentimiento, Dios devolvió toda la maldad de los hombres de Siquem sobre sus propias cabezas. Y la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal, cayó sobre ellos. Esto es interesante. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Ahora, uno pensaría que ya habrían aprendido la lección, ¿verdad? Porque cada vez que hacen el mal, todo se derrumba. Pero de nuevo, ¿cuántas veces hemos hecho el mal? Le hemos dicho a Dios que no lo volveríamos a hacer y lo hicimos otra vez. Así que sirvieron a los Baales y a las Aseras, los dioses de Aram. Así que vuelven a hacerlo. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de los filisteos. Si quieres los dioses de la cultura, Dios te entregará a la cultura cuyos dioses los gobiernan. Y así sus dioses ahora te gobernarán y no tendrás al Dios verdadero de tu lado. De nuevo, idolatría. Afligieron y oprimieron a los hijos de Israel ese año. Durante 18 años afligieron a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán. En el versículo 10, los hijos de Israel clamaron al Señor: hemos pecado contra ti porque hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baales. ¿De acuerdo? Les tomó 18 años llegar a eso. 18 años y dicen eso. Ahora, observa esto. El Señor dijo a los hijos de Israel: no os libré yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, también los sidonios, los amalecitas y los maonitas que os oprimieron. Clamasteis a mí y yo os libré de sus manos. Sin embargo, me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses. Por lo tanto, ya no os libraré más. Uy, eso duele. Eso duele mucho porque eso es en realidad una profunda desesperanza. Ellos regresan una vez más y dicen: pero por favor, te lo suplicamos, líbranos en este día, por favor. Así que apartaron de entre ellos los dioses extranjeros y sirvieron al Señor, y Él no pudo soportar más la miseria de Israel. Tenemos que cambiar. Tenemos que dar un giro. Mira esto. Dios no pudo soportar verlos sufrir más. Así que se está preparando para traer un nuevo libertador en el capítulo 11, Jefté. ¿Qué cambió? Por favor, presta atención. Versículo 16. Así que apartaron de entre ellos los dioses extranjeros y sirvieron al Señor, y Él no pudo soportar más la miseria de Israel. La primera vez dijeron: hemos pecado, pero no habían apartado sus dioses. ¿Te entiendes eso? Decían que habían pecado, pero aún tenían los dioses guardados en el bolsillo trasero. Así que Dios dice: ya no los voy a librar más. Pero cuando dijeron: hemos pecado, por favor, líbranos. Y se deshicieron de sus dioses. Dios cambió de opinión. Y el principio espiritual que quiero darte con esto es que la mente de Dios puede cambiar. Cuando nosotros cambiamos, y el cambio no puede ser solo, lo siento. El cambio tiene que ser acciones que ahora nos realineen con su voluntad. No puede ser solo, lo siento, cometí un error. Pero aún tienes tu idolatría guardada en el bolsillo trasero. Todavía tienes tu compromiso guardado en el bolsillo trasero. Entonces la confesión no se ha convertido en arrepentimiento. Confesar es reconocerlo. Ellos hicieron eso al principio, pero no se habían arrepentido porque no se habían apartado de ello. Y el arrepentimiento es un cambio de dirección, no solo decirlo. Y cuando lo hicieron, Dios se reajustó e hizo algo que había dicho que no haría. Ahora, la Biblia dice que Dios no cambia. Entonces, ¿cómo puede un Dios que no cambia cambiar? Sencillo. Ahora puede relacionarse contigo basándose en otro atributo. Así que sigue siendo coherente consigo mismo porque ahora te estás relacionando con una parte de él con la que ahora puede relacionarse. Dios ahora, y también dice algo sobre Dios, cuando ya no pudo soportar más su sufrimiento, el lado emocional de Dios. Dios es una persona emocional. Él siente. La Biblia habla de su ira. La Biblia habla de su tristeza. La Biblia habla de su dolor. La Biblia habla del gozo del Señor. Así que Dios es un ser emocional, es un ser muy emocional. Ahora, obviamente no es movido por la emoción. Son emociones perfectas, pero Él es muy, por eso tenemos eso. Esa parte de nosotros cuando Él nos creó a su imagen. Tenemos una parte emocional, porque Dios nos hizo como Él.
El Dr. Evans ampliará esta información sobre el costo de desobedecer a Dios cuando regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Jefté, el galadita era un guerrero valiente, así que es un luchador. Galaad era el padre de Jefté. La esposa de Galaad le dio hijos. Y cuando los hijos de su esposa crecieron, echaron a Jefté y le dijeron, no tendrás herencia en la casa de nuestro padre porque eres hijo de una ramera. Bien. Así que los hermanos no querían tener nada que ver con él porque eres hijo de otra mujer. Así que es rechazado por su familia. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. Los ancianos de Galaad, versículo 8, le dijeron a Jefté, por esta razón hemos venido ahora a ti, para que vayas con nosotros y luches contra los hijos de Amón y seas jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo hizo jefe y caudillo sobre ellos. Cuando Jetro habló todas las palabras delante del Señor en Mizpa, ahora Jefté intenta, antes de ir a pelear, intenta ganar mediante la negociación. Así que envía mensajeros a Amón y les dice, miren, ¿no podemos llegar a algún tipo de acuerdo para no tener que pelear? El rey de Amón dijo, no, porque ustedes tomaron mi tierra. Ustedes tomaron nuestra tierra cuando pasaron por aquí y marcharon por aquí. Se quedaron con nuestra tierra. Jefté envía un mensaje de vuelta en el versículo 14 y le dice básicamente, no vinimos a tomar tu tierra. Solo marchamos por tu tierra. No vinimos a tomar tu tierra, pero él no lo aceptó. Amón no lo aceptó. Así que ahora vamos a tener una batalla. Ahora el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre alguien y cuando la Biblia habla del Espíritu del Señor viniendo sobre alguien, se refiere a una dotación sobrenatural para cumplir una tarea en particular. Es una unción y empoderamiento para un servicio especial. Así que él quiere ayuda sobrenatural para pelear esta batalla que ahora tiene que librar, ya que las negociaciones se han roto. Ahora el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, de modo que pasó por Galaad y Manasés. Jefté, versículo 30, hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas a los hijos de Amón en mi mano, entonces será que lo que salga por las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese en paz de los hijos de Amón será del Señor, y lo ofreceré como holocausto. Así que dame la victoria, y este es el voto que haré. ¿Alguna vez le has hecho un voto a Dios? Si haces esto por mí, esto es lo que voy a hacer. Normalmente haces eso cuando tienes miedo, ¿verdad? Haces un voto cuando tienes miedo de algo, ¿de acuerdo? Así que va a entrar en esta gran batalla y quiere que Dios sepa que va completamente en serio y hace un voto. Lo primero que salga por esta puerta te lo voy a ofrecer. Así que él cruza, él los ataca, versículo 33, con una gran matanza. Versículo 34, cuando Jefté llegó a su casa después de esta gran victoria en Mizpa, he aquí que su hija salía a recibirlo con panderos y danzas, porque eso era parte de la celebración por la victoria. Ahora ella era su única hija. Y ella es la primera en cruzar la puerta. Cuando la vio, versículo 35, rasgó sus vestiduras, porque él esperaba que fuera un sirviente quien cruzara la puerta, o que un animal cruzara la puerta. No esperaba que fuera su hija quien cruzara la puerta. Pero su hija está liderando el servicio de alabanza. Ella está liderando el equipo de alabanza. Y tienen panderos y están bailando por la gran victoria. ¡Ay, hija mía! Me has sumido en una gran tristeza y eres de los que me causan aflicción. Porque le he dado mi palabra al Señor y no puedo retractarme. Porque hice un voto al Señor de darle como acción de gracias por esta victoria al primero que cruzara la puerta. Y tú eres la primera en cruzar la puerta. Entonces ella le dijo: ahora bien, esta es una hija interesante. Padre mío, has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo como has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Ella le dijo a su padre: que se haga esto por ti. Déjame ir por 2 meses a los montes para llorar mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces él dijo: ve. Así que la dejó ir por 2 meses. Ella se fue con sus compañeras y lloró en los montes por su virginidad. Al cabo de 2 meses regresó a su padre, quien hizo con ella conforme al voto que había hecho. Y ella no tuvo relaciones con ningún hombre. Así se convirtió en una costumbre en Israel. Entonces las hijas de Israel iban cada año a conmemorar a la hija de Jefté, el galadita, durante 4 días al año. Él hace un voto a Dios. La hija es la primera en llegar. Y el voto básicamente decía que si se trataba de un animal, lo sacrificaría en el altar. Si se trataba de una persona, entonces no hubo sacrificio humano. Si se tratara de una persona, esa persona estaría dedicada exclusivamente al servicio del Señor. Bueno, entonces era como si, como tú, una monja se consagrara o un sacerdote se consagrara. Así que, como persona, ahora ella se sacrificaría a sí misma. Ella se convertiría en lo que Romanos 12:1 llama un sacrificio vivo. Ella llora por su virginidad, porque ahora no puede casarse. Ahora no puede tener hijos ni formar una familia, porque ha sido totalmente apartada para Dios con ese propósito. Ahora, volvamos a Jefté. La condición de Jefté para liderar este ejército es: ustedes me van a hacer su rey. Me van a poner como cabeza. Ese fue el acuerdo. Y él hizo que ellos aceptaran ese acuerdo. Ellos dijeron que lo harían, pero él dijo, no, tienen que comprometerse conmigo a que me van a posicionar de esta manera. Así que me gustaría sugerirles que la razón por la que Dios permitió que la hija saliera fue para que Jefté no pudiera construir la dinastía que quería construir. Porque recuerden, se sigue diciendo que él no tiene hijo. Él solo tiene a la única hija y quiere ser cabeza. Bueno, eso es lo que quería el árbol de espino Abimelec. Para evitar que eso suceda, Dios permite que la hija pase. Pero esta es una hija especial. No hay resistencia, no hay discusión, no hay, ya sabes, no me importa lo que le hayas dicho a Dios. Eso es entre tú y Dios. Eso no tiene nada que ver conmigo. Nada de eso. Ella dice, Padre mío, versículo 36, le diste tu palabra al Señor. Haz conmigo como dijiste, ya que el Señor ha vengado a tus enemigos. Ella lo dice de inmediato. Así que eso me dice que su aptitud espiritual era muy alta. Ella está triste, ella está penada, pero se está sometiendo a este voto que se hizo al Señor. Así que ahora ella va a estar ministrando y ellas ministrarán a mujeres. Las mujeres sirven en el ministerio de Dios, en la casa de Dios. Y ella debe hacer eso como su servicio de por vida a raíz de esto. La Biblia dice una y otra vez que tengas cuidado con lo que prometes. Y estoy seguro de que la mayoría de las personas aquí han hecho votos insensatos de vez en cuando. Prometiste algo que no debiste haber prometido. Prometiste algo que no podías cumplir, ya sabes. Y Dios, ya sabes, Dios ha sido misericordioso. Pero esto era un asunto serio, porque lo que creo que está sucediendo aquí es que Dios está bloqueando una dinastía. Porque Él sigue bloqueándola. Cada vez que alguien intenta construir una, alguien muere. Él sigue impidiendo que construyan una dinastía. Independientemente de Él, o que sería centrada en el hombre y no en Dios. Y cuando finalmente les permite tener su propio rey Saúl, eso se convierte en un caos. Así que el punto es asegurarse de que mientras sirves al Señor, por todo lo que hemos aprendido hoy, sepas que el Señor está en control de todo esto. Él hace las cosas de manera diferente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Pero en mi corta vida, Dios realmente gobierna. Y cuando las cosas están fuera de orden, están fuera de nuestro orden. No están fuera de su orden. Porque puede que incluso haya creado el caos debido a nuestra independencia.
El Dr. Tony Evans muestra cómo apartarse del orden de Dios tiene un precio y por qué confiar en su plan es el camino de regreso a su bendición. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. El orgullo puede dividir familias, destruir comunidades e incluso doblegar naciones. Sin embargo, cuando las personas reconocen a Dios como su única fuente, Él puede traer nueva vida incluso de los lugares más desolados. Mañana, el Dr. Evans revelará cómo el poder de Dios se manifiesta cuando el nuestro se agota. No se lo pierdan.